En esto pensar.
El fenómeno de El Niño. Amigo de En esto pensar, la prensa escrita, radial y televisada nos ha concientizado como nunca de las notables variaciones climatológicas que experimenta nuestro planeta. El fenómeno de El Niño hace presencia entre nosotros con ímpetu incontrolable. Pareciera como si no se cansara, sino por el contrario, que se deleitara en causar y volver a causar estragos por medio de sus repetidas lluvias, sus peligrosas inundaciones, sus severas sequías, su horripilante calor. Desdichadamente, no es la primera vez que El Niño nos azota, ni tampoco será la última. Dicen los climatólogos, oceanógrafos y predictores del tiempo que El Niño ha estado con nosotros por siglos, pero que sólo da sus batatazos en ciclos irregulares cada 10 o 15 años. El Niño viene a tomarnos el pulso de vez en cuando y a dejarnos fregados. Una vez que pasa, tendemos a olvidarnos, y cuando El Niño nos eche el guante de nuevo, creemos que lo hace peor que la vez anterior. El poblado andino Santa Teresa en el Perú desapareció del mapa por el deslizamiento del terreno mediante la acción de las lluvias torrenciales de El Niño. A otros pueblos también les ha ocurrido lo mismo, aunque en peor proporción, siendo que por tener mayor tamaño y población que Santa Teresa, las pérdidas de propiedad y de vidas humanas han sido muchísimo más cuantiosas. Según el testimonio de los lugareños, en algunas partes ha llovido consecutivamente por 8, 10 y más horas. Eso es mucho llover. Nos hace recordar del diluvio de los días de Noé. Tanto llover causa inundaciones e increíbles desbordamientos de los ríos, cambios peligrosos en la topografía del terreno, deslizamientos arrolladores de colinas y montañas, pérdidas millonarias en las cosechas, en el ganado, animales de corral, la destrucción de caminos, carreteras, viviendas, muebles, artefactos eléctricos y, peor todavía, la pérdida irreparable de la vida humana. Además del Perú, las inundaciones han cobrado carácter de catástrofe en el Ecuador, en Chile, en Uruguay y en diversos puntos del continente americano. Las catástrofes dejan a su paso una secuela de hambre, de sed por falta de agua potable, de enfermedades como el cólera, el tifus, provenientes del consumo de aguas infectadas de microbios. Los temporales arruinan las redes de distribución del fluido eléctrico y enajena la frustración de los damnificados, quienes se les ve quejarse de la pobre y tardía ayuda de suministros provenientes de sus gobiernos y de la defensa civil. Estos, a su vez, no dan abasto o no llegan a tiempo, y cuando llegan, llegan con recursos muy limitados. Es imposible favorecer a tantos a la vez. El fenómeno de El Niño ha bombardeado con ciclones y huracanes las costas de Acapulco y del estado de Guerrero en México, y ha causado devastaciones en extensas regiones del estado norteamericano de California. Solamente en California las pérdidas ascienden a miles de millones largos de dólares. Por otro lado, el fenómeno de El Niño suele producir el efecto contrario de sequías espantosas que diezman las cosechas y el ganado, arruinando las economías de millares y disparando por las nubes los precios de los productos de consumo en los mercados. He presenciado escenas televisivas de cosechas de maíz en El Salvador y en Guatemala, cuyo desolado aspecto recuerdan vívidamente el escenario del tiempo del fin, como se proyecta en el libro del Apocalipsis. Según los ambientalistas y meteorólogos, en la última década del siglo XX vivimos los años más calurosos que se recuerden en la historia. 9 de estos años más calurosos los adjudican a la década de los 90 exclusivamente. Los medios masivos comentan a menudo sobre el calentamiento global. En gira de predicación y visita a la República Dominicana, durante el verano, mi señora Perla y yo, aunque refrescados en espíritu por el progreso de la obra del Señor en esa Antilla, en nuestros cuerpos sentimos la inmisericordia y mortificación de un intensísimo calor que no parecía darnos tregua. Después de predicar, bajábamos de la plataforma para exprimir la ropa interior ensopada del sudor. La explicación científica es que el niño se debe a un calentamiento de las aguas del Océano Pacífico a la altura de las costas sur del Ecuador y la norte del Perú. El calentamiento de las aguas costeras del océano no solamente altera el ecosistema marino, sino que además causa un desequilibrio ambiental en la tierra adyacente a la costa. El resultado son los fenómenos de lluvia y sequía, de frío y de calor que hemos ya señalado. Las tierras costeras del norte peruano, que normalmente son áridas, se tornan lluviosas en demasía al otro lado del océano, en Australia, donde las regiones se debaten en interminables sequías con la peligrosa secuela de enormes incendios forestales. En la playa La Flor de Nicaragua, donde anidan unas 50.000 tortugas, se ha alterado considerablemente el proceso reproductivo de estos animalitos. En vez de nacer 130.000 de esas tortugas, solo nacen unas 2.000 o 3.000. En las costas de las Islas Galápagos del Ecuador, los científicos han notado que las temperaturas cálidas del agua han ido consumiendo las algas marinas, empobreciendo la flora y fauna de ese paraíso turístico y de ese exquisito santuario animal. De más esté decir que este desbarajuste en el ecosistema afecta adversamente la industria pesquera y en tierra a la producción agrícola y a la crianza animal. Tan terribles como puedan parecernos los efectos devastadores del fenómeno del Niño, estos nunca podrán compararse con las alteraciones climatológicas, atmosféricas y siderales que pronostica el libro de Apocalipsis. Edifíquese usted, asiduo radioyente, sobre dichos cambios, leyendo sobre los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, a partir del capítulo 6 de dicho libro bíblico. Los capítulos 6 al 18 de Apocalipsis describen el horrible período de la gran tribulación. Los pecadores que por elección propia se hayan quedado al margen de la salvación de Cristo pasarán por este terrible período de sufrimientos que incluirá un calor intenso y sostenido, fuego, sequías, truenos, relámpagos, voces aterradoras, granizo ensangrentado, alguno de ellos de 100 libras de peso. Apocalipsis predice además violentos terremotos, hambrunas, persecución y martirio. Los cristianos, desde luego, estarán exentos porque el Señor habrá raptado a su iglesia al cielo antes de que se desencadenen estos juicios. De modo, mi amigo de la radio, que es demostración de sabiduría acercarse a Jesucristo ahora por medio de la fe y del arrepentimiento para escapar la venidera gran tribulación. Para darle una idea del tono y la extensión de estos juicios, leeré a continuación, amigo del éter, algunos pasajes sobre la gran tribulación. Por ejemplo, Apocalipsis 8:5 dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. En el versículo 7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Al describir las siete copas de la gran tribulación, el Apocalipsis también habla del sol quemando a los hombres con fuego, plagas de apostemas y úlceras en el cuerpo, langostas como escorpiones, cuyo rey infernal es Abadón y Apolión. Las devastaciones del niño, me parece, son un microcosmo de lo que está por venir, es decir, solo una leve, tenue y microscópica representación de peores y mayores desastres. Si usted cree que el efecto del niño ha sido trágico, espere a lo que será durante la gran tribulación. Pero no tome consuelo pensando que cuando eso llegue usted encontrará vía de escape de alguna manera. No la habrá. El único escape posible se ofrece ahora y no entonces. Y cabalga sobre el corcel del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Si usted llega a la gran tribulación, no estará en condiciones para arrepentirse, puesto que el Apocalipsis dice muy claro que a pesar de los azotes de estos juicios sobre la humanidad, los hombres no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así que si usted no se arrepiente ahora, no crea que durante la gran tribulación estará en condiciones para hacerlo. El endurecimiento del corazón de los hombres que hoy rechazan el Evangelio es otra de esas sorpresas irreversibles reservadas para esos días. Así como el corazón del faraón egipcio se endurecía tras cada plaga que enviaba Dios a través de Moisés, el corazón de los hombres del tiempo de la gran tribulación se hará más rebelde, más beligerante y menos sensitivo a los llamados de la gracia de Dios. Por tanto, amigo de nosotros, hoy es el tiempo que Dios acepta, y hoy es el día para pedir la salvación. La gran tribulación cerrará la época de la gracia y cancelará la oportunidad de salvación para los que viven ahora. Sea sabio, pues, y huya mientras hay tiempo de la ira que vendrá. Es su mejor opción y la más sabia decisión que usted pudiera hacer.
Anote nuestra dirección por si desea escribirnos. En esto pensad, apartado 2153 Santo Domingo, República Dominicana. Repetimos, apartado 2153 Santo Domingo, República Dominicana.